La señorita América triunfa sobre la vergüenza. Ese fue el título que apareció en la portada de una revista cuando la historia de Marilyn salió a la luz. Ella no solo sobrevivió, sino que triunfó sobre su situación. Y seguramente, de la mano de Dios, tú y yo también lo podemos lograr. Hemos llegado al capítulo 7 de este tema, el abuso sexual infantil, el torbellino interior. Y vamos a entrar a conocer pasos de solución o soluciones prácticas. Y aquí vamos a entrar a poner en acción lo que hemos aprendido y vamos a acercarnos paso a paso hacia la victoria. Vamos a empezar por compartir algo a los que son sobrevivientes de este abuso. Siguiendo con la historia de Marilyn, algo que le pasó fue que ella sepultó sus dolorosos recuerdos bajo varios mantos de incredulidad y negación. Y años después, cuando su propia hija llegó a la misma edad que ella tenía cuando comenzó el abuso, Marilyn empezó a tener ataques de ansiedad. Pero sabes, así como Marilyn, muchos otros sobrevivientes han aprendido en medio de sus dolorosas experiencias estas palabras del libro de Jeremías. Escucha lo que dice. Jeremías 30:17. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Entremos a conocer unos pasos prácticos para resolver la negación y transformar nuestra manera de pensar. Nos enseña la consejera June Hunt que cuando tengamos que traer a memoria nuestro pasado para que sea sanado, recordemos estas palabras. Eso fue antes, esto es ahora. Permíteme repetirlo, porque es realmente muy valioso. Eso fue antes, esto es ahora. Es decir, eso fue en el pasado. Este es el presente para ti. Con esto en mente, decide ser completamente honesto contigo y con otros. Decide también creer la verdad. Y la verdad es que tú no fuiste responsable del abuso. Empieza a escribir un diario personal. Esto te va a ayudar a enfrentar el daño que sufrió tu corazón. Escribe ahí cómo te sentiste y cómo te sientes ahora también. Luego, identifica cualquier ira reprimida que puedas tener. Y dispón tu corazón y tu mente para permitirte llorar por la pérdida de tu inocencia. Sé libre para llorar. El Señor dice que Él recoge tus lágrimas. Ahora veamos unos pasos prácticos para saber cómo recuperar la pureza del corazón. Empecemos por reconocer el deseo de cambiar. Y luego admitir tu deseo excesivo de querer controlar las cosas y de usar estrategias para protegerte a ti mismo. Reconoce que vivir en temor y en vergüenza revelan que no confías en Dios completamente. Arrepiéntete sinceramente de cualquier pecado conocido en tu vida. Recuerda aquí la definición de pecado que aprendimos en el capítulo anterior. Reconoce tu necesidad del Salvador Jesucristo y confía solo en Él. Decide perdonar a tu ofensor. Abre la puerta de esa prisión para esa persona y déjala ir. Procura crecer en semejanza al carácter de Cristo. Y para esto necesitas pasar tiempo estudiando y meditando en la palabra de Dios. Acércate a otros, especialmente a los que han sido víctimas, para que compartas con ellos y para ayudarles si lo necesitan. Entrega tu futuro a Dios. Da un paso de fe y confía en Él. Y comienza cada día en oración y haciendo un estudio bíblico. Dile a Dios, ahí donde estás, enséñame tu camino. Quiero caminar en tu verdad. Ahora, ¿tú crees que la transformación es posible? Permíteme responderte que sí, sí es posible. Las víctimas de este abuso no solamente pueden encontrar sanidad para sobrevivir, sino para alcanzar victoria y levantarse del abuso. Marilyn, la ex señorita América, pasó de ser una sobreviviente del incesto a una nueva vida en victoria. Ella entró en una nueva plataforma y lo que hizo fue crear programas de recuperación. Ella ha visitado cientos de ciudades, ha creado numerosos documentales y este nuevo mensaje ha estado trayendo sanidad, porque a través de ello ha ayudado a muchos a que salgan de esa tormenta secreta. Y sabes, esa transformación también es para ti. Así que entremos a conocer un plan de cómo tener una vida transformada. Vas a necesitar tres objetivos. El primer objetivo es tener un nuevo propósito. Piensa en algo como esto. El propósito de Dios para mí es ser transformado o transformada al carácter de Cristo. Te invito a que leas Romanos 8:29. Y determina en tu corazón y en tu mente hacer esto. Haré lo que sea necesario hacer para ser transformada al carácter de Cristo. El segundo objetivo es tener una nueva prioridad. Y la prioridad de Dios para ti es transformar tu forma de pensar. Esto lo puedes leer en Romanos 12:2. Decide y repite regularmente estas palabras para ti mismo. Haré lo que sea necesario para alinear mi pensamiento con el pensamiento de Dios. El tercer objetivo es que vas a necesitar tener un nuevo plan. El plan de Dios para ti es confiar en la fuerza de Cristo y no en tu propia fuerza, para poder ser todo lo que Él te creó para ser, porque no es en las fuerzas humanas. No se puede hacer así. Esto lo puedes leer en Filipenses 4:13. Dispón tu corazón y dite a ti mismo, haré lo que sea necesario hacer para llenar el plan de Dios para mi vida, y lo haré en las fuerzas de Dios, no en las mías. Ahora, si te preguntas, ¿cómo puedes tener un nuevo plan? Acá tenemos algunos pasos importantes, unos pasos prácticos para ti. Reconoce que sí hay esperanza y que está disponible para ti cada día. Proverbios 23:18 nos dice que cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Decide a quién le compartirás ese secreto. Busca a alguien confiable. Eclesiastés 4:9 nos dice que dos son mejor que uno. Busca apoyo. No tienes que vivir solo o sola con eso. Proverbios 24:6 enseña que en la abundancia de consejeros hay victoria. Aborda los problemas físicos. Si has tenido dolores físicos, problemas de sueño, dificultades sexuales o alguna otra situación física, busca atención médica profesional y haz una prioridad para ti el que puedas desarrollar un estilo de vida saludable, de tener buena alimentación y hacer ejercicios. Reemplaza las mentiras con la verdad de Dios. Para hacer esto debes identificar esas mentiras que te has dicho de ti mismo, de otras personas, de Dios, de la vida. Y busca en la palabra de Dios algo que la confronte para que lo puedas reemplazar, para que esas mentiras puedan ser reemplazadas por la verdad de Dios. Recuerda lo que dice Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ayuda a otros. No te quedes con tu historia guardada, no en lo secreto. Cuando la compartes en el lugar y con las personas correctas, Dios la puede usar como un instrumento para sanar, para animar y para libertar a otras personas que lo necesitan. Y ahora, prepárate para ser un canal de ayuda práctica para otros. ¿Quieres hacer eso, verdad? Bueno, pues para ello, en primer lugar, debes ser un observador. Y si sospechas que hay algún abuso, sea de un familiar cercano o para compartir esta información con alguien que lo necesite, estos son los pasos importantes que debes seguir. Primero, busca a un profesional que tenga entrenamiento para trabajar con niños. Y si se necesita confirmar o desechar las sospechas de un abuso, comunícate con los servicios de defensa de la niñez. Habla con ellos de tu preocupación, pero hazlo en privado. No lo comentes con nadie más. Pregunta si alguien puede evaluar al niño o al menor y dar una recomendación en cuanto a cuáles deben ser los siguientes pasos. Después de esto, lo que se debe hacer para tener más información es lo siguiente. Primero, hay que comunicarse con los servicios de protección al menor o con un abogado, con algún refugio para mujeres y niños, con un pastor o un líder espiritual, llamar a la policía o alguna otra fuerza de seguridad. Estas cosas son muy importantes. La Biblia nos instruye para ser sabios y saber qué hacer. Leamos Proverbios 24, 5 y 6. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Pasemos a ver qué hacer si la menor denuncia el abuso. Para empezar, debes mantener la calma. Invierte tiempo para contestar con amor y con paciencia a las preguntas del menor. Permanece disponible en todo tiempo para el menor. Es importante quedarse junto a él, quedarse cerca. Solo déjalo solo si está con otro adulto confiable. También deben respetar la privacidad del menor. Solamente informar a quien deban informarle. No prometer algo que no se le pueda cumplir. Por ejemplo, no decirle, tu madre no se va a enojar o el ofensor no va a sufrir ningún daño. Explícale que se debe denunciar a la policía y lo que puede suceder después. Disponte para proveerle protección, solicitar un examen médico o para obtener alguna ayuda profesional necesaria. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:14, hermanos, les rogamos que alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Sigamos con más instrucciones prácticas y vamos a ver si se observan señales sospechosas en el cuerpo de un menor. Estas son algunas sugerencias a seguir. Llevar al menor para que sea examinado inmediatamente por un pediatra o por el servicio de emergencia de un hospital para que se documente la agresión. También informarles por qué sospecha del posible abuso sexual y exponer que cualquier caso de abuso debe comunicarse a un trabajador social. Pedir copia del informe médico por escrito y copias de las fotografías en caso de que las tomen, porque un abogado puede darles un citatorio. También guardar copias de los documentos y de todos los contactos que haga, al igual que de fotografías e informes en caso de que desaparezca el archivo del trabajador social. Hay que seguir informándose con el trabajador social en forma regular. Hay que preguntarle en qué etapa se encuentran y ofrecerle la ayuda todo el tiempo a ellos. Y si las autoridades locales no responden al caso, hay que apelar a otras autoridades superiores. Pasemos a otro tema muy importante y este es cómo descubrir el secreto del abuso. Ya hemos hablado de que las víctimas del abuso sexual infantil son esclavas del secreto. Así que descubrir la verdad es la única estrategia posible para eliminar ese poder. Entonces, para ganarse la confianza del menor y para que él pueda abrir su corazón contigo, hay que ofrecerle un cuidado amoroso y con mucha compasión. Y esa compasión te la provee el Espíritu de Dios en ti. Para lograr esto, es necesario primero pedir la sabiduría sobrenatural de Dios. Preguntarle al menor si se siente cómodo o si se siente confundido. Escuchar, observar y reflexionar con mucho cuidado. Hay que tener mucha cautela de no preguntar por detalles de lo que le pasó, sino dejar más bien que las autoridades hagan la mayoría de las preguntas para que ellas puedan descubrir la verdad. Hay que darle la seguridad al menor o al infante de que sí se le cree lo que le está diciendo. Hay que asegurarle al menor que él no tiene la culpa de nada y afirmarle que es el ofensor el que tiene la culpa. También hay que confirmarle que denunciar es la alternativa correcta a seguir. Hay que mostrarle amor y preocupación genuinamente y proveerle a la vez el ambiente seguro que él necesita para poder sacar a la luz lo que es necesario sacar. Nos enseña la Biblia en Efesios 4:29 que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Te espero en el siguiente capítulo para que sigamos conociendo más soluciones prácticas. Hasta entonces.